I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow.
Muy buenas tardes, una y media, exactamente una y media de este día 26 de septiembre, este día martes. Tan fome como esta canción, los mercados. Nada mucho que destacar en los mercados internacionales. El Dow Jones está plano, el Standard Poor's 500 0,14% arriba, el DAX alemán plano también. Ahí vamos a revisar en detalle lo que está pasando en los mercados dentro de poco, después de la campanita. ¿Quiénes eran estos cantantes? Mejor ni lo digo. Group Washington. No lo conocía. Pero bueno, nos quedó viejo. ¿Cómo estás, Catalina?
Buenas tardes. Sí, pues bien fome el día. Bueno, mejor que ayer en todo caso. Más en positivo, que ayer terminamos todo en negativo, asustados un poco con los dimes y diretes entre Donald Trump y Kim Jong-un. Y el petróleo estaba subiendo, hoy cae, veo aquí el WTI, no sé cómo estará el Brent, no sé si lo tenés tú ahí, pero ayer sí. Casi se acercó a los $60, un poco también por la tensión geopolítica, un poco también porque se piensa que ya se está llegando a
el Brent está a 57.71.
Ya, bajó hoy día otro poco porque estuvo ya llegando a los 60. Vamos a hablar un ratito más con Sebastián Valdivieso del tema, pero ha estado súper movido. Llevaba hasta ayer 9 días consecutivos de alza, disparándose a niveles que no estaba desde el 2015, desde mediados del 2015.
Oye, ochornado el día.
Ochornado, fome, sí, ¿ah? fome.
Ya, tratemos de levantarnos del ánimo.
Además, última semana de septiembre, mira. Se nos acaba septiembre, el sábado se conoce el proyecto de presupuesto para el 2018. Vamos a ver si se agarran del moño o no se agarran del moño.
Yo
con
tengo
respecto a las platas libres que le van a quedar al próximo gobierno.
Sí,
a la
pues
regla fiscal, si se va a cumplir. O en qué medida se va a cumplir.
Un día de optimismo también respecto a la economía, 3% para el 2018. Eso estamos hablando como
hoy,
optimista.
Hoy decía Guillermo Tagle, fue, ¿no?, en alguna entrevista, en alguno de los financieros, que incluso la bolsa nuestra no tenía incorporado ese crecimiento del 3% para el 2018. O sea que todavía había un buen espacio para seguir subiendo.
¿Lo vamos a tener? ¿Lo dijo don Guillermo?
Sí, fue Guillermo Tagle, ¿no?
Mi profesor,
sí.
Mi primer profesor de contabilidad.
Lo vamos a tener aquí en el programa en un,
muy buen profesor.
Quizá en algunos días más.
Muy buen profesor, don Guillermo.
Pero en todo caso, la bolsa hoy día baja. Sí,
bueno, vamos a hablar con José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. José Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Hola, Cata, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues aquí estamos.
¿Está fomeque como lo vemos nosotros, no, el día?
Está un poco fomé, te diría que lo que más, un poco está escuchando lo que ustedes decían, las bolsas en general bien planas. Lo que más movido ha estado ha sido las monedas y los commodities.
Sí, el dólar se movió fuerte igual,
¿eh? Sí, efectivamente, el dólar desde ya un poquito antes del último comunicado de la Fed ya se venía apreciando el mundo, después de una apreciación fuerte que había tenido los últimos meses, y sobre todo con respecto contra el euro, ¿ya? Sí. Y eso ha hecho que al apreciarse un poco más el dólar en el mundo, a mi juicio ha botado algo los commodities, el cobre, el oro, la plata. Yo creo que lo de hoy día, lo del petróleo, un poco puntual por el tema del huracán. ¿cierto? El tema del huracán en Estados Unidos, que eso metió algo más de volatilidad en el precio y tuvo un alza los últimos 5 días, subió un poquito más de un 5% el petróleo en el mundo. Pero en general, todo bien plano, relativamente tranquilo.
Cuéntanos, ¿en cuánto está el dólar peso?
Yo lo veo ahora en 6.35, un poquito más arriba, 6.35.40. Ya. Acuérdense que en un momento estuvimos bajo los 6.15 incluso. Sí. Hace pues no igual, mucho tiempo, 2 semanas atrás.
Igual ha sido, igual hoy día, un aumento bastante discreto, ¿ah? O sea, discreto, ¿no? En términos de fuerte, sí. De un movimiento discreto.
Casi 1%. Se dice
en los mercados cuando hay un movimiento fuerte entre apertura y cierre. Y hoy día claro, subió casi 6 pesos.
Sí, exactamente.
De 6.30 más o menos que cerró ayer a 6.36 hoy día.
Exactamente. Sí.
Oye, ¿y el ánimo en el mercado? ¿Cómo andan los volúmenes?
¿En el mercado local, pues en la bolsa?
Sí.
Mira, hoy día hay volumen relativamente alto, hasta ahora se han transado casi 80 mil millones, pero lo que sí he visto que ha habido harto cruce de corredores, es decir, cuando harta operaciones directas, cuando un corredor es comprador y vendedor al mismo tiempo. Entonces eso de repente puede ser cambios de libro, un lado a otro, pero sí hay un volumen más o menos importante, siendo Parque Arauco y Soquimich las acciones que más han transado.
Y ahí Soqui se recupera la pérdida de ayer.
Se viene recuperando, sí. Yo creo que esta noticia que salió sobre la potencial venta de Potash de su participación en Soquimich sí le ha metido ruido. Pero también hay que fijarse que en los últimos días casi todo el sector como ligado al litio ha tenido una caída, ¿ya? Si uno ve Albemarle, si uno ve, por ejemplo, Litio América, que es el socio de Soqui en el Salar en Argentina, también tuvo una caída importante los últimos 3 días, entonces puede que haya algo también de toma de utilidad en el sector, ¿ya? Que se juntó con todo esto que todo lo obligado a eso que ha tenido harto movimiento últimamente.
Perfecto.
Oye, y en los mercados, a pesar de toda esta retórica, estoy viendo acá que Seúl afirma que Pyongyang moviliza aviones tras el envío de bombarderos a Estados Unidos. Eso no está moviendo mucho los mercados, al parecer.
Fíjate que yo te diría que desde que de hace un par de semanas, como que todo el tema con Corea del Norte y Estados Unidos, como que el mercado no lo ha pescado mucho. No ha metido más ruido que eso porque, no sé, a mi juicio como que el mercado interpreta que no va a pasar nada, que estos son un poco como estar en discusión entre dos, pero que no va a llegar a mayores, que no va a haber un conflicto bélico.
José Joaquín, habla ahora Janet Yellen, ahora en este minuto creo. Sí. Está hablando en un seminario en Estados Unidos, en Nueva York, creo, ¿no? O en Washington.
Sí, sí. Algo me apareció aquí en el Bloomberg que estaba diciendo.
Sí. ¿Algo que debiéramos esperar de eso? ¿Alguna señal respecto a mayor claridad, el movimiento tasa que podría venir en diciembre?
Yo creo que debería ser un refuerzo de lo que habló la semana pasada. Que en el fondo que va en la línea una política monetaria más contractiva debería ser un poquito más rápido de lo que tal vez el mercado anticipaba, que eso ya parte está metido, pero igual, ¿eh? De todas maneras la semana pasada no se esperaba tal vez algo tan agresivo como fue.
Perfecto.
Entonces yo creo que hay que mirarlo con lo que tú dices, Cata, el discurso, y hay que mirarlo con calma hoy día para ver qué es lo que dice.
Perfecto.
¿Alguna otra cosa que destacar para hoy día, José Joaquín?
Mira, te diría que lo único que te diría que hoy día, por ejemplo, veo como con más que están moviéndose ya en un rango un poquito más lateral, pero que ha salido un poco eso en el Generación Chile, que es lo que antes era Endesa Chile.
Ya.
Acuérdense que dentro de los próximos meses deberíamos saber cuáles son las condiciones de la OPA que va a ser en el Chile por en el Generación, ¿ya? Y eso hoy día hay un volumen relativamente importante, 3.600 millones, está subiendo un 0,6, pero está en 542,24, que no lo veíamos hace harto tiempo. Ahí ha estado transando siempre entre 520 y 530, más o menos. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es algo interesante porque es una acción pesada en el IPSA y una acción que en general está en la cartera de la mayoría de los accionistas locales.
Oye, y Cencosud cae, y anunció hace poco que va a vender su tema financiero en Argentina y
claro,
y Perú.
Que
Perú
tiene un plan de vender activos por alrededor de 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Pero lo que pasa es que yo he visto harto downgrade de bancos de inversión que encuentran que Cencosud está un poco como en el va yendo un poco como en la ola contraria a lo que están haciendo el resto de los retailers, digamos, a nivel regional, que están invirtiendo fuerte sobre todo en desarrollar sus plataformas de e-commerce. Y Cencosud, dado que tiene este problema de apalancamiento, está preocupado hoy día de bajar su deuda. Entonces eso, a juicio de algunos bancos de inversión, le resta competitividad. Y yo creo que el mercado también quiere ver algo más concreto con respecto a la venta de activos, que hasta el minuto no ha habido una información más dura de qué es lo que va a hacer.
Perfecto.
Okay, don.
Creo que le ha afectado.
Okay, José Joaquín Prieto, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao.
Gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. Ya está Sebastián Valió y eso acaba para conversar diversos temas, entre ellos qué es lo que está pasando con, o qué es lo que puede llegar a pasar con el petróleo, los huracanes, todo lo que haya que estar informado. Bueno, en Porsche está el Macan a un precio histórico, 37.990.000, el Porsche Macan con financiamiento Forum. Date una vuelta por el Porsche Center Santiago en José Alcalde Delano, 10.461 la dehesa, y agenda tu test drive y déjate convencer por las prestaciones de manejo de este espectacular Suburban de la marca alemana. Visítalos de entre las 9 y las 19 horas en Porsche Center y vive la experiencia del Porsche Macan, que a mí es de los que más me gusta. Tiene el porte justo y anda pero muy, muy requete bien.
Está bien, tú lo probaste ahora, ¿no?
Sí.
Con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Por un lado, ética familiar y por otro, estándares globales, tradición de honestidad respaldados por líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa, además del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Voy por un descuento para los más despiertos. Aprovecha todos los martes la nueva alianza de la zona Entel y Starbucks. Y lleva tus bebidas preparadas en barra con un 30% de descuento y un 10% de lunes a viernes. O sea, los martes un 30% de descuento y de lunes a viernes además un 10%.
Buenísimo. Brooks Brothers tiene camisas para todos y ahora que ya llegó la primavera, pese a que hoy día está medio fome que el día, ya viene el sol, telas más livianas, respirables y con colores alegres como el lino cuadrillé y denim. Vaya a las tiendas Brooks Brothers en Santiago y brooksbrothers.cl, si están regiones.
Bien, estamos acá con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategias de Mercado G. Vamos a partir tocando el tema del petróleo porque hay una serie de cosas que pueden estar afectando el precio de ese siempre importante commodity, pero que a veces en el largo plazo uno dice, oye, ¿qué irá a pasar con el petróleo dado todos estos fenómenos de autos eléctricos, energías verdes? Y que en el fondo el petróleo ha estado resiliente a eso. O sea, ahora está en precios no históricamente altos, pero un precio bastante alto comparado con lo que estuvo el año pasado. Está 51.91 el WTI y, como decía la Cata, el Brent también acercándose a los 60. Que de nuevo además se abrió este gap entre el WTI y el Brent.
Sí, pues habíamos estado más juntos durante un tiempo importante.
Sebastián, ¿cuál es tu visión entonces del petróleo?
Hola Cristiano, hola Catalina.
¿Qué tal?
El petróleo ha tenido una recuperación en los últimos meses, en junio, es decir, hace 3 meses atrás estuvo en $42, hay que recordar, estuvo cerca de caer por debajo de la barrera de los 40, y a principio de año estuvo en torno a $57, estoy hablando del WTI. Así que en rigor todavía sigue estando por debajo de la apertura, del precio de apertura del año. Ahora, ¿qué ha pasado con el petróleo? En todos estos meses, la OPEP, junto con otros países, entre los cuales se incluye Rusia y otros aliados que se han unido a esta estrategia de recortar la producción, han estado tratando de manipular el mercado para estabilizar los precios, que han tenido una caída que desde los más de $100 desde un par de años atrás hasta los 26 en el peor momento. Después vino un rebote, una recuperación desde el año pasado, que lo llevó a niveles de 50, y finalmente ha estado transando entre un nivel de $40 y $50 por un buen tiempo, y solo ahora, recientemente, hace unos pocos días atrás, ha subido sobre los $50, alcanzando los 52.
Lleva 9 días de buena racha.
Lleva varios días, sí, 9 días, sí. 9 días de buena racha. El viernes pasado se reunieron en Viena los miembros de la OPEP, junto con Rusia y estos otros países, representantes de los otros países que están aliados en esta estrategia. Sin embargo, en esta reunión solamente se dedicaron a revisar por qué no se estaban cumpliendo o no todos los países estaban cumpliendo los acuerdos hechos respecto del recorte de la producción, porque Arabia Saudita ha venido cumpliendo, inclusive cumpliendo por sobre lo que había prometido. Y así algunos otros países han cumplido también. Sin embargo, hay una serie de países que han estado por debajo del nivel de cumplimiento, entre los cuales los que más destacan son Irak, que es un importante productor de petróleo, no ha cumplido a cabalidad lo prometido. Y así hay otros países más pequeños, como Ecuador, que anunciaron que iban a inclusive aumentar su producción porque necesitaban, qué sé yo, elevarla, porque necesitaban más ingresos como país. Y así podemos nombrar varios países como Libia y otros que han estado exentos de los recortes. Y finalmente esto ha llevado a que el nivel de cumplimiento de los recortes de la OPEP no ha sido, por supuesto, el 100%, sino que ha estado por debajo, ha estado en torno a 85% de cumplimiento. Esto hasta fines de julio aproximadamente. Ahora está habiendo un cambio en el mercado del petróleo, porque primero Arabia Saudita está haciendo un esfuerzo mayor. Ellos han dicho que van a reducir más la producción. Arabia Saudita ha sido por años el principal productor del mundo y recién este año en realidad ha sido en estricto rigor superado por Rusia. Rusia produce en torno a 10 millones y medio de barriles diarios. Arabia Saudita produce prácticamente lo mismo, pero un poquito en rigor un poco menos que Rusia. Pero lo que quiero decir con esto es que Arabia Saudita es uno de los principales productores del mundo. Hasta recientemente ha sido el principal y ahora está en una producción de 10 millones y medio de barriles, solo también porque ellos han estado en este acuerdo de reducción de la producción. Es decir, Arabia Saudita lo normal es que produzca más que lo que está produciendo ahora. En ese contexto, que Arabia Saudita esté reforzando su estrategia de reducir los recortes o aumentar los recortes de la producción, está llevando en parte a la recuperación del petróleo. En parte está, primero, porque literalmente sacan barriles del mercado, entonces hay menos oferta. Segundo, esto está llevando a que parte de los inversionistas, traders, participantes del mercado del petróleo están viendo que Arabia Saudita parece estar decidido a seguir con la estrategia, cosa que estaba en duda hace unos par de meses atrás cuando uno veía que la estrategia que estaban aplicando no tenía resultados, literalmente. O sea, cuando se fue de $57 a principio de año, cuando inician los recortes de producción, a $42, que tiene una caída significativa, la primera lectura que estaba haciendo el mercado es que la estrategia simplemente no estaba funcionando porque había factores de largo plazo que estaban impactando igualmente al mercado del petróleo, como por ejemplo la expectativa de que en el futuro, relativamente cercano inclusive, la demanda por petróleo y por combustibles fósiles se reduzca, porque hay un aumento de las energías alternativas, hay un boom de las energías alternativas, la energía eléctrica, la energía solar, están siendo cada vez más competitivas, sus precios están bajando cada vez más, y eso significa que en el futuro cercano, año 2020, 2025, y para qué decir año 2030, 2040, la expectativa es que la demanda por petróleo se vaya reduciendo. Entonces, inclusive aunque la OPEP tratara de intervenir en el mercado, esto era un elemento de muy corto plazo, comparado con las grandes drivers de largo plazo que estaban impulsando abajo el mercado del petróleo. Sin embargo,
ya, y en esa lógica entonces los países tampoco tienen mucha motivación para dejar de producir, porque al final van a producir igual y el precio va a estar más bajo. En esa lógica de demanda futura,
sí,
va a estar bajo igual, digamos.
Por eso es que en algún punto el mercado empezó a proyectar, y por eso el petróleo caía, porque se decía o se pensaba, y yo también estoy en esa línea, de que la OPEP va a terminar dando por fracasada la estrategia. Y yo creo que ahora están teniendo algún tipo de respiro con la recuperación del precio del petróleo y están evaluándolo. Pero la verdad es que creo que en el mediano y largo plazo van a tener que darla por fracasada igual. Ahora se especula y el mercado cree que la OPEP va a terminar insistiendo en la estrategia, probablemente en la próxima reunión de noviembre. Esa reunión es importante.
Este acuerdo es hasta marzo del 2018.
Marzo del 2018. Yeah. Según el ministro de Energía ruso, no podrían sacar ninguna conclusión sobre si el mercado se ha estabilizado o no hasta enero del próximo año. Pero hay otros miembros de la OPEP que creen que sí, y se espera, o el mercado cree, que en noviembre ellos podrían concluir que la estrategia está empezando a dar resultados, que el mercado se está empezando a rebalancear, el mercado del petróleo. Hay un rebalanceo entre la oferta y la demanda y por lo tanto habría una estabilización. Si así fuera, entonces en teoría lo que podría pasar en noviembre es que la OPEP dijera, ok, vamos a seguir adelante con la estrategia, vamos a profundizar, entonces vamos a ser más agresivos en esta estrategia y vamos a extender el plazo de los recortes y eventualmente inclusive a ampliar la magnitud de los recortes. Pero eso solo si es que el mercado, por supuesto, se estabiliza. Lo más probable es que dado que ahora estamos viendo este rebote, eso pase en noviembre. En noviembre se la jueguen por ir un poco más allá y profundizar los recortes y eventualmente extender también el plazo de los recortes. Y con eso, la OPEP apueste a que el mercado de verdad se estabilice en torno a los 50 o 60 dólares. Sin embargo, a mí me parece que el petróleo está subiendo en parte solo por esa expectativa, pero una vez que se anuncie eso, yo creo que va a haber una nueva ola de caída del petróleo, tal como pasó el año pasado, cuando en noviembre el petróleo se empezó a estabilizar en la medida que se especulaba que la OPEP iba a recortar la producción. Lo hizo. Y luego de haber recortado la producción a fines de noviembre del año pasado, a partir de enero, como ya dije, empezó a subir, o se empezó a caer de 57 dólares hasta 42. A mí me parece que ese mismo fenómeno, un fenómeno similar, por supuesto, no idéntico, pero un fenómeno similar va a pasar a partir del próximo año. Ahora el mercado se recupera especulando que la OPEP va a aumentar el recorte de la producción, y luego, una vez que se anuncie eso, el mercado va a tener una nueva caída, porque a mí me parece que los factores de largo plazo que implican un cambio fundamental en la demanda por petróleo son elementos que están muy, pero muy por sobre, son fuerzas mucho más grandes que la pequeña intervención, porque en términos de largo plazo se ve muy pequeña esta intervención por 9 meses o un año, o lo que quieran, un año y medio de intervención en el mercado del petróleo. Por lo tanto, yo creo que la OPEP va a fracasar y el petróleo va a volver a caer a partir del próximo año.
Oye, pero agregándole un elemento que se me ocurre que puede pasar, es que con esta especulación de mediano o largo plazo, que pueden ser 10, 15 años, de que los autos van a ser reemplazados por autos eléctricos en algunos países, claro, grandes.
Del 2035, 2040.
Claro, que la energía verde y todo eso, puede ser que lleguen y como el petróleo cada vez, bueno, este fue un fenómeno, los Estados Unidos, el fenómeno del shale oil, pero cada vez los proyectos de petróleo son más caros. O sea, el proyecto que hay de Petrobras a frente de las costas brasileras, es un proyecto súper caro para sacar el petróleo. El petróleo sí, quizás necesita un precio más alto para que ese tipo de proyecto siga, digamos, su curso y haya gente dispuesta a invertir en proyectos que se evalúan, no sé, en 30 años. Entonces, el hecho de que empiecen ciertos proyectos a decir, ¿sabéis qué? Mejor no lo hagamos, porque esta inversión es tan grande que la tenemos que pagar en tanto tiempo y tan riesgosa, que puede ser que se empiecen a cerrarse estos proyectos grandes y por lo tanto la oferta de petróleo se vea disminuida porque no están entrando nuevos proyectos, como ha pasado en el tema del cobre,
sí,
porque no están entrando nuevos grandes proyectos para satisfacer la demanda de petróleo. Entonces ahí se puede, en la teoría se puede causar una, en el mediano plazo, una escasez de petróleo que lleve también a que el precio no siga bajando.
Se estabilice. Sí, es posible. De hecho, efectivamente hay proyectos que no serían rentables a los precios actuales o serían demasiado riesgosos para la rentabilidad que ofrecen a los precios actuales. Así que eso es posible. Sin embargo, también hay que notar que este argumento de que la producción era mucho más elevada que los precios que estaba mostrando el mercado y eso iba a desincentivar a los productores de shale oil, sobre todo, es una teoría que viene rondando el mercado hace tiempo. Y se dijo lo mismo respecto de los productores norteamericanos. Y los productores norteamericanos, los productores estadounidenses, y de hecho, en parte, la estrategia que implementó primero la OPEP, hay que recordar, hay que hacer un poco de historia reciente en realidad, hoy día estamos viendo a la OPEP recortando la producción. Pero hay que recordar que hace un par de años atrás, la OPEP aumentó la producción de petróleo y lo hizo intencionalmente para hacer bajar los precios, de manera tal de sacar del mercado a los productores norteamericanos. Esa era la estrategia de la OPEP hace 2 o 3 años atrás. Aumentar la producción, hacer caer el precio, sacrificar un poco el mercado, o sea, de los ingresos que estaban teniendo, a cambio de mantener su cuota y sacar fuera del mercado a los productores. Y no resultó. Los productores norteamericanos adaptaron su estructura de costos, se fueron adaptando en la tecnología, y hoy día los productores norteamericanos son una de las principales, siguen siendo una de las principales amenazas para la OPEP. Entonces, la tecnología, así como los computadores o los celulares, también en la industria, de cualquier industria, en este caso la industria petrolera, la tecnología mejora y abarata, va bajando los costos. La industria norteamericana ha demostrado la capacidad de adaptarse. Y a propósito del proyecto de Petrobras que dices tú, ayer Chevron, una de las compañías petroleras más importantes de Estados Unidos, la segunda más importante después de ExxonMobil, anunció una inversión de más de 4 mil millones de dólares en la cuenca de Permian. Permian es región, digamos, una región petrolera dentro del estado de Texas. Permian es la región petrolera más importante de Estados Unidos, junto con Eagle Ford, que también está en Texas, y otra que se llama Marcellus, que queda en la zona de Ohio, aproximadamente al norte de Estados Unidos. Permian, entonces, es una de las regiones donde se está invirtiendo mucha plata. ¿Cuál es la proyección de Chevron? Ellos dicen, nosotros con esta inversión pretendemos aumentar de aquí al año 2020 en 400.000 barriles la producción de petróleo. Lo están haciendo con estos precios, y es porque ellos proyectan que la producción petrolera de Estados Unidos puede seguir siendo más eficiente, como lo ha venido mostrando en los últimos años, donde la producción de Permian, de Eagle Ford, de Marcellus, que son las principales regiones petroleras de Estados Unidos, se ha entre duplicado y triplicado en los últimos años, a pesar de la caída de los precios. Y esto está demostrando que Estados Unidos ha logrado esta adaptación, ha logrado bajar la estructura de costos de las compañías, y la gran mayoría está sobreviviendo y haciéndolo bien, inclusive. Entonces yo creo que este fenómeno del shale oil es un fenómeno, es un más que un boom de corto plazo, pareciera ser un fenómeno de verdad de mayor plazo. Las nuevas técnicas de extracción están siendo más eficientes, más productivas, y eso está permitiendo financiar los proyectos. Entonces, si Chevron está haciendo esta inversión, proyectando que van a aumentar en 400.000 barriles la producción de Estados Unidos de Permian, quiero decir también la proyección que ellos hacen respecto de esta región. Hoy día esa región produce 2,4 millones de barriles diarios. Estados Unidos, como un todo, produce en torno a 9, 9,2 millones de barriles hoy día. Es decir, esta región es una de las más importantes. Según ExxonMobil, de aquí al año 2020, esta región debería incrementar su producción desde los 2,4 millones de barriles en 1,4 millones de barriles más. Eso es más de 50% en aumento de la producción de Permian. Esto se estaría llevando a la producción de Permian en torno a 3,8 millones de barriles, de acuerdo a las proyecciones de Chevron. Esto tan pronto como el año 2020. Entonces, si esto fuera así, podemos proyectar que Estados Unidos, de aquí al año 2020 o 2025, va a haber aumentado significativamente su producción y probablemente, inclusive, esté llegando a ser uno de los principales o el mayor productor mundial de petróleo. En ese contexto, yo creo que el petróleo va a seguir presionado a la baja porque va a haber dos cosas fundamentales. Uno, aumento de la oferta, y dos, una disminución de la demanda por el fenómeno de las energías alternativas.
Se acabó el tiempo. Eso, ¿te la jugáis por un precio?
A los $40, de todas maneras, el próximo año.
Bien, Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes.
Igual queda rondando la pregunta, ¿cuál será el futuro finalmente?
Sí. Puedo estar equivocado, no tengo la cristal.
No, pero igual...
Hubiéramos todos...
No, obvio.
Seguiría hablando en la radio nomás.
Sí. Queda rondando por el tema de las nuevas tecnologías, por el auto eléctrico y por la energía limpia, que en el fondo es por la que se la están jugando la mayoría de los países.
Así es. Cambia ahora tu departamento o casa por un depto más grande, por un departamento más grande con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017 o 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te ha pasado que a veces no entiendes qué es lo que te dicen las personas o te cuesta seguir el hilo de una conversación? Rotary Cross sabe lo importante que es escuchar bien. Por eso te invita a audiometrías gratis en su centro de audiología en la calle Orrego Luco. Este 4 y 5 de octubre puedes agendar tu hora llamando al servicio al cliente al 600-6795. Para más información, ryk.cl.
Bien, nos vamos. Ya viene, entramos a la cancha. La cata a las 8:30. Y mañana, información privilegiada, poco pasadito a las 9 de la mañana.
¿Por qué esta canción, Moncho? La misma.
Retruqueada. Muy bien, muy buenos días.
Ya, chau. Está mejor esta, sí. Está mejor esta.
Era la misma que pusiste al principio.